Okay, ahora estamos siendo grabadas. Irene, muchas gracias por compartir su tiempo conmigo. Quisiera explicar unas cosas sobre la entrevista antes de que empezamos. Primero, esta entrevista va a ser, bueno, está siendo grabada y la grabación se va a entregar al COVID-19 Archive o el archivo del COVID-19 que espera ser como un archivo de historias orales de todo el mundo. Pero yo personalmente estoy haciendo una colección de entrevistas de costarricenses. Sin embargo, estas entrevistas van a ser parte de una colección grande. Ya son más de 80 historiadores que están trabajando en el tema. Y el archivo va a estar abierto a todo el público. Entonces, incluso usted o cualquier otra persona va a poder ver la entrevista en un día futuro. Y segundo, quiero enfatizar que en esa entrevista usted tiene mucho control, en el sentido de que si le hago una pregunta y no quieres contestar por cualquier razón, nada más indica que quieres que cambie el tema y con mucho gusto podemos cambiar el tema. Si usted se siente incómoda, incluso podemos tomar una pausa en la entrevista o incluso podemos parar la entrevista. No creo que eso va a ser la situación, dado las preguntas, pero es importante que usted sepa que usted tiene ese control. Y por último, yo estoy haciendo este trabajo de forma voluntaria y usted está haciendo la entrevista de forma voluntaria. Ni yo ni usted podamos hacer dinero por medio de la entrevista. ¿Alguna pregunta sobre estos puntos o la entrevista? No,
perfecto, Carmen, lo entiendo todo muy bien.
Ok, muchas gracias.
Entonces, con mucho gusto.
Vamos a, nada más para que usted sepa dónde va a ir la entrevista, hay ciertos temas, digamos, que vamos a tocar. Vamos a empezar con unos antecedentes. Después hablar un poco del empleo, familia y hogar, comunidad, salud, información, gobierno y el futuro, todo relacionado con, digamos, la pandemia. Y la forma en que funciona es que pueda que cambiamos de tema y volvemos, pero voy a hacer todo lo posible para que cubrimos todos esos temas.
Está bien.
Entonces, para empezar, usted me pueda decir la fecha y la hora exacta donde usted se encuentra ahorita.
Estoy en mi oficina en Barrio Escalante, San José. Hoy es 25 de mayo de 2020 y son las 9:39 horas de la mañana.
Y Barrio Escalante está en la capital de San José.
En San José, que sí es la capital de Costa Rica.
Ok, perfecto.
¿Necesita dirección más exacta?
No, así está. Ah, bien. Perfecto. Y yo okay. Me encuentro en Nueva York, en Manhattan, y aquí son las 11:40 de la mañana, misma fecha del 25 de mayo. Y usted se encuentra ahorita en su oficina, como indicó, pero usted no vive en la capital, sino usted vive en Heredia, ¿verdad?
Sí, yo vivo en Heredia, en la provincia, en Cantón Barba, en el distrito San Pablo.
Okay. ¿Y cómo describiría a su hogar?
Yo vivo en una finca, como a un kilómetro del centro del distrito del Cantón de Barba. No sé, ¿qué más querés saber de eso?
Pues yo sé más de usted que las preguntas, sí. Pero ¿usted vive con su madre?
Ok, yo vivo en una casa que era la casa de mis abuelos. Actualmente la casa es de mi mamá. Ahí vivimos mi mamá y yo. Ella es una señora ya adulta mayor de 94 años.
Ok, perfecto. Okay, ya tenemos eso, entonces vamos a empezar con las preguntas que se tratan de la pandemia. Y la primera pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que usted escuchó de que había una enfermedad que hoy en día llamamos el COVID-19?
Carmencita, exactamente la fecha no la sé, pero todo esto como fue con el mes de marzo, donde se empezó a hablar más aquí y empezaron a hablar de la pandemia que estaba, que cada vez había más personas contagiadas en Wuhan, en China. Sí, pero sí fue con el mes de marzo. Febrero, bueno, febrero y marzo, sí.
Okay. ¿Y la primera vez que usted escuchó de la enfermedad parecía algo cercano que te iba a impactar o parecía algo muy lejos?
En ese momento parecía una cuestión muy lejana, pues uno dice, pobre gente, pero es allá en China, larguísimo, nunca nos imaginamos que, no, en ese momento yo no pensaba que esto se fuera a extender por todo el mundo. Porque en ese momento ni siquiera se hablaba de pandemia ni nada, y entonces uno estaba así como pues triste, preocupado por la gente de allá, pero nunca pensando que esto iba a llegar hasta Costa Rica ni a ninguna otra parte del mundo.
Y cuando empezaste a escuchar de que la enfermedad ya estaba, digamos, en Italia, quizás en Estados Unidos, ¿es cuando usted se dio cuenta que posiblemente iba a tener un impacto?
Cuando ya empezaron a hablar de que había casos en Italia y en España y que ya después hablaron de que Estados Unidos y todo, pues sí, ahí ya uno dice, no, esto ya viene para todo el mundo, ¿verdad?
Sí.
Y ahí ya sí, ya tomó una conciencia de que iba a llegar a todo lado.
Y yo sé que usted dice que ahorita se encuentra en su oficina. Quisiera preguntar si usted tomó algún tiempo para estar haciendo teletrabajo o todos los días te has ido al trabajo.
No, en efecto, nosotros aquí, yo trabajo con otros abogados en esta oficina aquí en Barrio Escalante. Como 2 semanas antes de la Semana Santa y aquí en Costa Rica, nosotros, ante la situación, ante la solicitud del Ministerio de Salud y del gobierno de Costa Rica, y viendo que la cosa estaba pues muy seria, tomamos la decisión de irnos a trabajar a la casa. Estuvimos trabajando en teletrabajo desde la casa. Nosotros regresamos como después de Semana Santa, como en mayo más o menos, regresamos de la oficina.
Okay.
Y ahora sí estamos aquí en la oficina, pero estamos tomando muchas medidas de precaución, muchas medidas de, en el sentido de que dentro de la oficina prácticamente solo estamos los abogados y el personal de apoyo, secretarias, consejeros, casi que no recibimos a nadie dentro de las oficinas. Tiene que ser un caso muy especial, pero si la persona va a entrar, tiene que entrar con su cubrebocas, con lavarse las manos, usar alcohol en gel. Pero la idea de nosotros es que si viene alguien, lo atendemos por fuera de la oficina. En el parqueo de la oficina tenemos un escritorio y ahí es donde lo atendemos. Nosotros salimos a atenderlo también con todas las medidas del caso, con cubrebocas, con guantes, si fuera necesario. Y ahí, al ingresar nuevamente a la oficina, volvemos a lavarnos las manos, a usar alcohol en gel.
Entonces, Irene, quizás me podías explicar cómo hubiera sido un día normal hace un año, digamos un lunes normal de levantarse a acostarse, y cómo es un lunes normal, digamos, cómo va a ser este lunes para usted, cómo levantarse hasta que se acuesta.
Bueno, antes de la pandemia, pues yo suelo llegar aquí a la oficina entre 8:30. Si me levantaba, dejaba listo las cosas para que mi mamá desayunara, desayunaba, me venía para acá. Habían presas terribles para llegar a la oficina, que qué le puedo decir, a veces duraba hora y media, 2 horas. Venía aquí a la oficina, atendíamos gente, entraba la gente a la oficina, todo el mundo conversando, tratando de como sin ningún problema, atendiendo a la gente dentro de la oficina. Si tenía que salir a ver algún expediente, algún juicio o hacer algún trámite en un banco, pues salía como si nada, ¿verdad? Con toda la confianza del mundo. Si tenía que salir a hacer algún mandado, pues salía. Ahora, no, ahora más bien nosotros, bueno, sí, igual yo trato de llegar a la oficina a la misma hora. Casi no hay presas, no duro hora en llegar aquí, porque como todavía hay mucha gente que está con teletrabajo y como aquí todavía no han dado permiso de que se inicien las clases presenciales, ni escuelas ni colegios, pues entonces hay poco tránsito. Llego a la oficina, como le digo, entonces tenemos la obligación de traer unos zapatos que son los que usamos para venirnos, pero tenemos que cambiárnoslos antes de ingresar a la oficina. Entramos y, como le digo, solo entramos los que trabajamos en la oficina, los abogados y nuestro personal de apoyo. Prácticamente los únicos que salen son los mensajeros. Ellos sí van a hacer los mandados, a ellos son los que mandamos ahora a los bancos, que van a los registros, que van a dejar escritos hasta los juicios. Pero nosotros, en la medida de lo posible, no salimos. Solo en caso, por ejemplo, Carmen, que yo tenga que ir a recoger alguna firma, pues sí tengo que salir, o algún otro abogado, salimos, pero también volvemos con las mismas precauciones que le he estado explicando.
Y usted siempre sale con máscara.
Exactamente, yo sí suelo utilizar el cubrebocas o el tapabocas, la mascarilla, igual todos los colegas. Todos salimos, es la obligación de todos, porque ese fue el acuerdo de todos, que si íbamos a venir a la oficina a trabajar, pues todos teníamos que poner de nuestra parte y cuidarnos entre nosotros, ¿verdad? Para que no pase nada malo y cuidar a nuestras familias.
Una cosa que recuerdo de usted es que usted iba al gimnasio todas las noches después del trabajo. ¿Ustedes siguen
sí? Bueno, igual, pasó lo mismo, Carmen. Cuando la situación ya se puso así seria, el Ministerio de Salud de Costa Rica cerró gimnasios, cerró restaurantes, cerró bares, cerró un montón de cosas. Entre eso, de las cosas primeras que cerraron fueron los gimnasios. Hace poquito, dentro de las nuevas directrices, dieron autorización para abrir nuevamente los gimnasios. Entonces, ahora los gimnasios pueden operar nuevamente, eso sí, con todas las medidas del caso que el ministerio les exige. Entonces, ustedes solo atienden a cierto número de personas, dan horas para que usted vaya. Usted tiene que sacar una cita previa para poder ir al gimnasio. Cuando usted llega, tiene que limpiarse sus zapatos, inmediatamente irse a lavar las manos. Cuando sale de lavarse las manos, le ponen alcohol en gel. Y solo son, bueno, yo volví al gimnasio, sí volví, pero lo que sí le cuento es que yo voy, la cita, llego. Yo le dije a las muchachas del gimnasio que yo iba, pero que no quería usar máquinas, ni quería usar pesas, ni nada. Entonces yo voy prácticamente solo a hacer ejercicios, porque yo sí me quiero cuidar mucho por mi mamá.
Claro.
Desde que estoy yendo al gimnasio, yo pedí la cita después de mi oficina, sí, me voy exactamente para el gimnasio. La cita mía es a las 4:45. Y desde que estoy yendo, si acaso somos dos o tres muchachas las que vamos al gimnasio. Y con todas las medidas, nosotros llegamos y las muchachas que atienden en el gimnasio tienen que limpiar bien, tienen que desinfectar las máquinas. Ellas usan mascarilla y nos obligan a nosotros a que entremos, nos limpiemos los pies con una solución que tienen, inmediatamente a lavarnos las manos, luego pasamos para que nos echen el gel y después que hacemos el ejercicio, nuevamente hay que ir a lavarse las manos, pasar donde ellas para que le echen alcohol en gel y cuando ya nosotros terminamos, otra vez se vuelve a la limpieza total del gimnasio.
Entonces ha cambiado todo.
Ha cambiado todo. Ahora esto es, mire, yo les digo, yo he hablado con mucha gente y yo les digo que ni en mis peores sueños me imaginé vivir una situación así. Nunca pensé que fuéramos a vivir una cosa así tan terrible. Y lo peor es, como le digo yo a todo el mundo, es que hasta que no haya una vacuna, esto no se va a acabar. Y entonces tenemos que seguir viviendo con esta nueva realidad que nos hay que acostumbrarse a vivir así, hay que acostumbrarse a que hay que seguir con todas las lavados de manos, con cubrebocas y todo, porque mientras no haya una vacuna o mientras no encuentren la manera de eliminar ese virus, esto va a seguir.
Y pensando un poco en su madre, que como usted indicó, tiene 94 años y entonces por lo mismo es una persona de alto riesgo, ¿cómo ha cambiado su horario?
Bueno, mi horario yo trato de, sí, trato de llegar más temprano a la casa. Ah, bueno, dentro de las cosas, Carmen, para cuidar a mi mamá, bueno, por eso ya le dije, al gimnasio yo no toco máquinas, no toco pesas, nada. Así solo lo que me digan que haga con pies y manos mías, no toco nada. Otra cosa es que aquí pusieron restricción vehicular. Entonces, por ejemplo, mi carro que es terminado en placa cero no puede circular el día viernes. En todo el día viernes yo no puedo circular. Entonces, yo antes de la pandemia, los viernes, venía a la oficina y viajaba en tren en la mañana y al mediodía me regresaba a mi casa y viajaba en bus. Pensando en mi mamá, yo decidí que que ya no iba a regresar a la oficina a trabajar los viernes porque me da miedo meterme en un tren, me da miedo viajar en bus. Porque como en todo, Carmen, aquí hay gente que no hace caso y usted la ve que anda como si no estuviera pasando nada, no usan cubrebocas, tosen sin taparse, estornudan sin taparse. Entonces a mí, precisamente a mí me da mucho miedo y por eso yo decidí que los viernes yo trabajo desde mi casa en teletrabajo, ¿verdad? Entonces los viernes ya no puedo salir. Tenemos restricción vehicular también los sábados y los domingos. Y esa restricción vehicular a mí me aplica entonces viernes y sábado. El sábado únicamente yo podría sacar mi carro si yo tuviera que ir al supermercado o tuviera que ir al doctor o a una farmacia, pero ahí nada más. Entonces, viernes y sábado yo estoy prácticamente en mi casa.
Y usted siempre llevaba a su mamá a tomar un cafecito, digamos, el viernes. Imagino que ya no se...
Sí, no, ya, no, bueno, los viernes ya no había vuelto a salir con mami porque ya ella... Por su edad avanzada, ya ella casi no quiere salir, Carmen. Eso sí, los sábados sí que nosotras asistíamos a misa, ¿verdad? Íbamos a misa de 3 de la tarde con mi hermana Gabriela y después de la misa íbamos con ella a tomarnos un cafecito. Otra de las medidas tomadas por el Ministerio de Salud y el Gobierno de Costa Rica fue cerrar las iglesias. Entonces, las iglesias están cerradas. Entonces, ya los sábados no vamos a misa. La misa la vemos por televisión. Y a mami prácticamente no la sacamos de la casa. ¿Qué le cuento? Hace poquito nada más la tuvimos que sacar porque había que ponerle la vacuna de la influenza. Entonces sí la llevaron a Levi's para que la vacunaran y después mi mamá tiene las diabetes y entonces nosotros siempre la llevamos para que un especialista le corte las uñas de los pies, pero nada más. La idea es no sacar a mi mamá para nada de la casa, entonces ella está ahí. Si cuando empezó esto de la pandemia, ya empezó la cuarentena aquí en Costa Rica, prácticamente ninguno de mis hermanos iba, ¿verdad? Porque nos daba miedo. Hasta la semana pasada ya empezó a ir mi hermana Gabriela y la hija. Este sábado que pasó, llegaron mi sobrina y el esposo, la hija de mi hermana Gabriela está embarazada, entonces ella quería que mi mamá la viera con su pancita, pero todos guardando distancia, todos muy alejados de mi mamá, así que conversando así como guardando casi los 2 metros, ¿verdad? Y nada, nada de besarse, nada de tocarse, y siempre con mucho cuidado.
Muy difícil para ellos, pero aún más difícil para su mamá.
Sí, porque pobrecita, para ellas, imagínense que lleguen a visitarla, ni siquiera poder abrazar a sus hijos, ni besar a sus nietos, ni estar cerquita, ni nada. Entonces, todo eso así como, eso es una de las cosas que a mí me tiene como más triste de esta situación, Carmen, porque digo yo, ¿cómo es posible? Y ahora yo no, me di cuenta, bueno, por ejemplo, 2 de mis sobrinas están embarazadas, esa que le conté, la hija de mi hermana Gabriela y la hija de mi hermano Rafa. Y uno con esas ganas de abrazarlas y de besarlas, y yo me pongo a pensar, y el día que nazcan los bebés, que ni siquiera seguro vamos a poder ni abrazarlos, ni chinearlos, ni nada, y ese distanciamiento que hay entre personas, yo siempre me despedía a mi mamá de beso, o en la mañana también, al que uno la abraza, que uno le quiere hacer cariño, y ahora hay que tener mucho cuidado, más que yo ya yo estoy volviendo a venir a la oficina y que de vez en cuando yo tengo que ir a hacer compras a los supermercados o hacer algún mandado. Entonces, el hecho de no poder acercarse a alguien y darle un beso ni un abrazo es horrible, es feo, es que se siente uno como una cosa muy 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 fea, ¿no? De saber que uno no puede ya volver a hacer eso ni saber hasta cuándo.
Irene, y yo entiendo que usted está trabajando con gente y también sé que usted está viviendo con su mamá, pero el hecho de poder no poder abrazar ni besar, ¿te hace sentir un poco sola?
Sí, sí, claro, siente uno un vacío horrible porque uno quisiera como, sí, abrazar a la mamá. Carmen, vea, yo me pongo a pensar, mi mamá tiene 94 años. Yo sé que en cualquier momento ya ella puede morir. Y digo yo, ¿y cómo es posible que si se me muere mi mamá y yo no la abracé, no la besé? Creo que mis hermanos sienten lo mismo, ¿verdad? Entonces uno como quisiera como romper la regla y llegar y abrazarla y besarla, porque yo digo, hey, imagínese si se me muere y con el pesar de que no la pude abrazar ni besar.
Pero a la vez también tienes que sentir, ¿qué haría yo si ella se enfermara por culpa mía?
Sí, bueno, sí te cuento una cosa, Carmen, mi mamá está tan viejita que yo sí tengo que darle mi mano para que ella camine, o algo de los que están. Nosotros, bueno, no sé si en Estados Unidos hablan ahora de las burbujas. Entonces, la burbuja que estamos en que estamos nosotros, estoy yo, estamos mami y yo, y mi hermano Rafa y su familia, que ellos viven a la par de nosotros, usted conoce, ¿verdad? Entonces, con ellos, más o menos, somos los que nos hemos entendido con mi mamá y con mi hermana Eugenia, que también vive cerquita. Porque mientras yo me vengo a la oficina, pues mi hermano Eugenia se hace cargo de mami. Entonces, sí, le cuento que para poder manejar a mi mamá ahora, pues ella camina con un bastón y agarrada de alguien porque ya está muy debilita, ya le cuesta mucho caminar. Pero nada más eso de la mano y que eso sí, previo a veces se ha limpiado uno, se ha lavado las manos, se ha puesto alcohol. Pero nada de besos ni de abrazos, ¿verdad?
¿Y ella entiende muy bien la pandemia o es algo un poco abstracto para ella?
Mira, Carmen, ella entiende que está la pandemia, que hay mucha gente que está muriendo, que hay que cuidarse, pero es como que a veces sí, como que a veces no entiende, ya está como, ¿qué te puedo decir? Como un poco perdida en ciertas cosas. Pero sí, sí entiende, sí, eso sí, pero porque sí, no, le encanta ver noticias. Entonces ella dice, ay, qué cosa más terrible, me dice a mí a veces, ¿verdad? Que tanta gente que se muere y que hay que tener cuidado. Entonces, sí, pero no sé qué tan empapada estará. Bueno, al rato sí, porque yo me acuerdo que un día yo llegué a le tengo que dar una medicina a las 7 de la mañana, y entonces le dije, mamita, ¿cómo amaneció? Y me dice, tengo miedo. Y le digo, ¿por qué tiene miedo? Me dice, es que me da miedo enfermarme de eso. Y yo, ay, no, no, mami, usted no se va a enfermar de eso, nosotros le estamos cuidando mucho, y nos estamos cuidando mucho para que a usted no le pase. Pero después ya siguió, no se le olvidó eso y nada más.
Sí, tiene que ser muy difícil para ella.
Muy difícil, claro, muy difícil, sí. Y para todos, porque yo siento que para todo el mundo es muy difícil. Es una situación terrible, donde que tenemos que cuidarnos para no enfermarnos, tenemos que cuidarnos para no mostrarnos cariño, porque uno a veces siente como el deseo de ir a abrazar a alguien o de besarlo. Que si se, por ejemplo, que si se muere alguien, uno quisiera como, ya pasó, no sé si su mamá le contó que se murieron los hijos de dos primos.
No.
No hay posibilidad de ir a ningún entierro ahora, ni siquiera ir a misa ni nada. Y usted sabe, bueno, uno quisiera como ser solidario y estar ahí presente y abrazar y acompañar, y ahora ya no se puede.
¿Dos personas murieron del COVID?
No, del COVID no, de otra enfermedad diferente, pero que murieron exactamente cuando en esto de la pandemia, entonces.
El hijo de Rita.
Sí, el hijo de Rita y la hija de mi hermano, de mi primo Rolando. Ella tenía diabetes, pero estaba muy, muy mal. Los dos murieron. Y ¿qué te cuento? Nada más de aquí, llamada telefónica, WhatsApp, sin poder ir al entierro porque no dan permiso, no hay misas. A nosotros, bueno, en Costa Rica usted sabe que se acostumbra a hacer lo que se llama un novenario, nada de eso. Nada más usted va al cementerio, si el padre quiere, llega y les hace como una pequeña oración, dan permiso como a 3 o 4 personas y enterrando a la persona. Pues,
muy difícil es. No,
difícil es, sí, muy difícil. Muy difícil. Y tampoco uno está visitando a nadie porque el susto de que si usted va a visitar a alguien y después resulta que lo contagió, entonces es solo por teléfono o solo por WhatsApp o mensajes de correo electrónico donde uno puede expresar sus sentimientos, ¿verdad? Pero es lo que uno más quisiera es como estar en el momento con la persona, ¿verdad?
Claro. Irene, ¿usted cree que usted está usando su teléfono y el WhatsApp más que antes por no poder ir a ver a la gente en persona?
Sí, sí, Carmen, sí, claro, si estás mucho WhatsApp, mucho teléfono, porque de ahora uno no puede estar visitando a la gente. Entonces, que si yo quiero saludar a su mamá, que si quiero saludar a alguna prima, mensajitos de WhatsApp o llamada telefónica, que es más básicamente lo que se usa.
Claro. Y han cambiado en otra forma, digamos, en vez de quizás ir a pasear, quizás están jugando naipes o viendo más películas, están haciendo diferentes cosas en el tiempo libre.
Bueno, cuando estuvimos ahí en la casa, pues encerrados, yo lo que hacía, me dediqué a cocinar. Entonces, a hacer recetas, a cocinar, con la esposa de mi hermano Rafa, pues era, porque otra cosa que nosotros tomamos que no le había contado, tomamos la decisión, o sea, que nosotros tenemos una señora que llegaba a hacerle la limpieza en la casa a mi mamá, y a lavar, y a cocinar y todo, pero entonces tomamos la decisión de que ya no fuera. Durante casi 2 meses estuvo entonces mi cuñada y yo, era que nos encargábamos de hacer las cosas en la casa. Que le digo que a veces ver películas, que a mí me gusta mucho leer, entonces yo lo que hacía era leer. Y sí, pues tratar de hacer teletrabajo, ¿verdad? Porque de vez en cuando llegaba alguna consulta de un cliente y entonces uno tenía que estar pues pendiente, ¿verdad? De esas cosas. Como estaba ahí con mi hermano y los hijos de él, a veces nos reuníamos, todo guardando distancia, pero entonces como que nos tomábamos una cervecita, unas boquitas. Sí, al rato jugando juegos. Y aquí sí, pues se suspendieron las clases presenciales, pero a los muchachos y a los chiquitos les están mandando vía internet tareas. Entonces, pues la gente está pues un rato ocupada, ¿verdad?, cumpliendo con sus tareas o escuchando clases en línea.
Es como que todo lo que se hacía antes fuera se estaba haciendo dentro de la casa.
Se está haciendo dentro de la casa. Uh-huh. Bueno, y ustedes conocen donde yo vivo y gracias a Dios, como les digo yo, por dicha nosotros, tenemos la opción de no estar encerrados todo el día en una casa y a veces uno sale, se sienta en el jardín a caminar un poquitito, a despejarse un poco, porque yo, eso es otra cosa que yo pienso, que pobrecita la gente que está encerrada en un apartamento sin poder salir, sin poder ver jardín, árboles, ni escuchar pájaros, ni nada. Yo por lo menos, eso es algo que me sirvió mucho consuelo, que podía salir y ver flores, y ver pájaros, y estar sentada en el jardín.
Claro. Uh-huh. Y pensando un poco, digamos, una cosa que sé es que creo que son 10 muertos en Costa Rica.
Y es por ahora.
Que es muy poco, obviamente, por dicha.
Sí, por dicha.
Pero por casualidad, ¿usted conoce a alguien que se haya enfermado o se haya muerto por el COVID?
No, ningún conocido. Sí, tuve una señora que era clienta de aquí de la oficina que llamó, pero vive en Estados Unidos, que dijo que ella enfermó del COVID, pero allá en Estados Unidos, pero se recuperó. Pero así, de aquí en Costa Rica, no, a nadie.
Y
nada más las noticias que dan, ¿verdad? Los informes que da el Ministerio de Salud todos los días en como a la 1 más o menos, dan un informe de cuántas personas se infectaron al día, cuántos murieron, cuántos están hospitalizados, cuántos están en cuidados intensivos, pero así que yo conozca a alguien personalmente, no.
Y, digamos, tomando en cuenta el hecho de que por dicha usted no conoce a nadie que se haya enfermado menos que se haya muerto, ¿usted cree que el peso, digamos, del COVID en su vida es más mental, pensando en lo que podía pasar, o es más miedo realmente de su salud?
Pues, creo que tiene que ver dos cosas, de las dos maneras, porque mental sí, porque uno está pensando que uno tiene que cuidarse y cuidar de la salud también, porque si yo no cuido mi salud, de ahí voy a ser propensa. Lo que yo sí he escuchado es que el COVID no lo afecta tanto si usted es una persona que tiene unas buenas defensas. Entonces, de ahí sí, yo estoy tratando de cuidarme, estoy haciendo todo lo posible para si es posible, que no contraiga ya esa enfermedad siquiera. Y mental también, porque de ahí es que da cierto temor de que si yo me enfermo, no sé si mi organismo va a resistir o no va a resistir, ¿verdad?, la batalla contra el COVID-19. Entonces, de las dos maneras hay que está afectando eso, ¿verdad?
Sí, yo creo que una cosa que da miedo es que realmente uno no sabe cómo te impactaría, porque hay gente a quien no le hace nada, hay otra gente que se queda sin poder respirar, otra gente que tiene problemas con el cerebro. Es muy
sí, bastante. es que no sé, como dice usted, Carmen, no todo el mundo lo afecta de la misma manera. Entonces hay personas en que les da, por ejemplo, esa señora que te conté yo, que era cliente de nosotros, que en Estados Unidos, dice que ella le dio, y lo único que le dio fue una fiebre alta y mucha tos, ya, como una gripe fuerte de las que llaman aquí en Costa Rica quiebra huesos. Pero hay otras personas que usted lee y dice que tienen que intubarlas y que tienen que poner un respirador y todo el asunto porque se les va los pulmones y se complican demasiado. Hay otros, como les llaman, los asintomáticos, ¿verdad?, que nada. Entonces, uno piensa, si me da a mí, ¿qué irá a pasar con mi organismo?
Claro. Eso es parte de lo que yo creo que esa inseguridad de lo que...
Eso es el susto, ¿verdad? Y bueno, y como le digo, y como dice todo el mundo, el susto también es que yo me enferme y contagiar a la familia.
Claro.
Porque en toda familia de ahí, sí, Carmencita, de ahí, hay personas de riesgo, entonces ese es el miedo de uno. Por ejemplo, bueno, en el caso mío, mi mamá, los que tienen asma en mi familia, mi hermano Fernando, que padece del corazón, entonces uno se pone a pensar, Dios mío, que nunca me contagie de esto para no contagiar a mis hermanos y a mi mamá, porque uno sabe que son personas que tienen mucho riesgo, ¿verdad?, y que eso los puede matar.
Claro.
Aunque le cuento una cosa, ya con mi edad aquí en Costa Rica, de las personas de riesgo nos pusieron de los 60 años para arriba.
Así.
Entonces yo estoy dentro del grupo de las personas de riesgo porque yo tengo 61 años.
Pues yo no lo creo porque usted es muy saludable, así que
bueno, pues,
técnicamente pueda que estás en alto riesgo, pero no creo. Y yo sé que obviamente el ministro está haciendo su programa, digamos, todos los días. ¿Eso es su fuente principal para información sobre el COVID o a dónde es que usted busca información?
Pues nosotros, bueno, sí, en las noticias, ¿verdad? No ve noticias, las conversaciones con las personas del núcleo familiar o las personas de la oficina, pero más que todo, pues así, ya si uno quiere ver noticias, como dice uno, lo más serio, lo que ya uno de verdad tiene que hacerle caso es a través del gobierno o del ministro de Salud.
¿Y qué piensa usted del ministro de Salud?
Yo el ministro de salud de aquí de Costa Rica, gracias a Dios, siento que es una persona que es una persona muy inteligente, que es una persona que sí ha sabido hacerle frente a esto y que ha tomado las medidas que son necesarias para hacerle frente al COVID-19. El problema es que, como en todo lado, ¿verdad, Carmencita? Pues hay gente que hace caso, hay gente que no hace caso, hay gente que no tiene la conciencia de que tiene que tomar las medidas para protegerse él y proteger a los demás, que no tienen la conciencia de que enfermo voy a contagiar a un montón de personas. Entonces, aquí se trata de que todos nos cuidemos y de que todos sigamos las observaciones que nos hacen al respecto, pero como en todo caso, todo, ¿verdad? Ahora dieron permiso, por ejemplo, bueno, así periódicamente han ido dando permiso de abrir los gimnasios, de abrir restaurantes, de que puedan salir los de hacer ejercicio en bicicleta, pero entonces hasta uno le da cólera de ver que salieron ciclistas y les dicen son grupos de tres, pero entonces usted va y sacan fotos donde hay una reunión como de 20 ciclistas, o que va a algún restaurante y hay un montón de gente. Entonces de ahí es hasta que da tristeza ver que no toman conciencia de lo que realmente está pasando, ¿verdad? Y de que del daño que pueden hacerse ellos y hacerle a otro montón de personas por no hacer lo que se les está indicando.
¿Y qué debería, en su opinión, hacer el gobierno, digamos, si encuentran a un restaurante con todas las mesas llenas de personas?
Yo cerraría el restaurante y las multas de ley, ¿verdad?, económicas, para que entiendan de que de verdad tiene que hacerse como tienen que hacer caso a lo que se les está diciendo. Ahora el ministro...
¿Multas para el restaurante o multas para las personas dentro o multas para ambos?
Bueno, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, si fuera un restaurante, ahí el que está permitiendo que entre más gente de la cuenta es el dueño del restaurante. Yo sí, digamos, si yo fuera así, que yo voy a ir a un restaurante, yo llego y veo que no se está guardando las reglas que se puso por parte del ministerio, yo me voy. Hay gente que entra y como si nada y ahí están en el grupo y todo, pero para mí el que está incumpliendo es el del restaurante, es el que tienen que hacerle la amonestación y la si fuera multa de dinero, pues también. A los ciclistas, imagínense que el fin de semana pasado, entonces, ¿qué pasó este fin de semana? Había tráfico deteniendo a los que iban en grupos y poniéndoles multas. Perfecto, yo hacía, a ver si aprende la gente, ¿verdad?
Claro. ¿Y usted cree que el gobierno ha hecho lo correcto hasta el momento? ¿Hay algo que usted cree que deberían de haber hecho más de o diferente o distinto?
No, yo siento que sí, que se ha hecho correctamente. No sé si debimos haber empezado con la cuarentena antes, pero por dicha y gracias a Dios, yo creo que no, creo que están actuando bien. Y eso de ir poco a poco a ver cómo va pasando, de que van dando permiso para que ya vayan haciendo actividades deportivas, para que vayan abriendo restaurantes, para que vayan abriendo hoteles. Todo lo están haciendo para ver cómo va funcionando, cómo se va comportando la gente, pero siempre nos dicen que si en caso de que no se cumpla como ellos lo están ordenando, pues entonces podemos volver atrás y volver a cuarentena, ¿verdad? Entonces yo lo que siento es que la gente tiene que hacer caso. Es que aquí, no sé, me da mucha tristeza, pero yo digo, ¿cómo es que no quieren entender que de verdad hay que cuidarse? Porque el mensajero nos cuenta que a veces él va a San José y te anda mucha gente así como si nada. Y estornudan y tosen y sin taparse, sin tomar las medidas. Entonces, si la gente no quiere hacer caso a lo que le están diciendo que tiene que hacer, pues no queda más que volver a poner en reglas y volver a, o tal vez más rigurosas que las que se pusieron. Vamos a ver ahora que dieron permiso, porque ya dieron permiso para ir a hoteles. Para ir al mar, pero en el mar nos dan permiso nada más de 5 de la mañana a 8 de la mañana, y ahí ya no más, y a ver cómo se comporta la gente. Si no, el ministro nos dice que él vuelve para atrás, ¿verdad?
Y una cosa que es importante notar es que Costa Rica no tiene un ejército. Es decir, cuando dicen a la gente que no pueden salir, la gente lo hace no por tener miedo al ejército. Pero ¿por qué cree usted que la gente haya sido tan dispuesta, digamos, a quedarse en casa hasta el momento? ¿Y usted cree que siempre han habido gente que no está haciendo caso o es últimamente?
No. Desde que esto empezó, Carmen, hay gente que, por dicha y gracia de Dios, la mayoría de las personas que vivimos aquí en Costa Rica hicimos caso. Pero como en todo lado, hay gente que no hace caso. Y salen y andan como si nada y no hacen caso. Y hay grupos de gente. Entonces aquí la policía pues ya tiene toda la autoridad para llegar e intervenir en cualquier lugar donde vean que no están haciendo, que hay aglomeración de personas, que fueron a una casa, hicieron una fiesta y hay un montón de gente ahí reunida, pues pueden ir. Ellos llegan y llegan a, si entran a un bar, a un restaurante y encuentran que no se está cumpliendo, también sacan a la gente y yo creo que hasta cierran el restaurante, tienen. Entonces, pero sí, es como en todo, hay gente que sí se preocupa y que está haciendo caso y que nos quedamos en la casa durante la cuarentena y que si nos dan permiso para salir, que solo sea para ir al super, los fines de semana solo para el supermercado, pero como en todo, hay gente que dice voy para el supermercado, es mentira, ¿verdad? Lo que quieren es andar haciendo, salir y haciendo su vida no, disque normal, ¿verdad? Porque de ahí, entonces, que se van para la playa, sí, estaban en las playas cerradas y si han encontrado a personas dentro de las playas que los han sacado. Así, hay siempre hay gente que desobedece. Hay gente que dice que esto del COVID-19 no es nada, entonces que no hay que cuidarse, que no hay que hacer nada, que hay que hacer la vida normal. Entonces, como en todo lado, siempre hay gente así, que no quiere hacer caso, que no obedece, que piensa que esto no le, no sé si será que piensan que ellos nunca les va a pasar nada, ¿verdad? Pero lo peor de todo es que no piensan que a ellos no les va a pasar nada y no piensan en las demás personas. Porque eso es un poco de pensar también que yo me protejo y protejo a los demás.
Y obviamente, cuando la gente se queda en casa, hay consecuencias económicas.
Por supuesto.
Y usted me puede hablar un poco de qué es lo que usted haya visto, quizás entre familiares o amigos o gente que trabaja con usted económicamente y también de la respuesta del gobierno a ese problema económico.
Mire, Carmencita, vea, aquí, desde que se hizo la cuarentena, se hizo todo el mundo a su casa. Por ejemplo, yo, bueno, aquí en la oficina bajó mucho el trabajo, ¿verdad? Porque muchos lugares cerraron, ya no necesitaban tanto los servicios de uno. Por supuesto, uno no está teniendo los mismos ingresos de antes. Esta cosa está más difícil, está difícil ahora la situación. Sé de muchos clientes que han tenido que rebajarle el salario a los empleados. A unos rebajar el salario, otros han tenido que despedir. Y también sé de muchos negocios que han cerrado. Entonces, mucha gente se quedó sin trabajo. Hay mucha gente pasando muchas necesidades. Todo el mundo ha visto, yo sé que todos mis familiares, los que tienen su negocio, pues han visto que la cosa ha disminuido mucho. Porque la gente no tiene el dinero de antes o los despidieron y se quedaron sin salario o les rebajaron el salario. Entonces sí hay mucha necesidad. Sé que el gobierno pues está tratando de ayudar con un monto de dinero que le está dando a las personas más necesitadas. Entonces están haciendo un programa. La gente que dice que está muy mal pues se inscribe y le dan una suma de dinero cada mes para ayudarlos. Pero sí conozco casos donde se quedaron sin trabajo, no pudieron seguir pagando el alquiler, que los han echado, porque hay gente que no ha querido ayudar, ¿verdad? A los que están necesitados. Hay gente que está pasando mucha hambre, entonces uno trata de, si sabe de algo, pues de ayudar. pero la situación también económicamente está mal. Está bastante mal porque hey, esto, o sea, esto se ha venido abajo totalmente, Camisita. De decir, yo le digo que ya mi trabajo disminuyó grandemente.
Como 50%,
25%. No, más todavía. Así que yo vengo a la oficina porque si algún cliente necesita de que le haga algún documento o algo, pues aquí estoy. Pero que le cuento que en una semana puede que no llegue nada.
Wow.
O solo una cosa, o solo un trabajo.
Eso es duro.
¿Perdón?
Eso tiene que ser muy duro.
Es muy duro, es muy duro. Y uno se da cuenta de casos terribles. Conozco de un muchacho que me contó mi hermana, que perdió el trabajo, no pudo pagar el alquiler, lo despidieron, y un señor, queriendo ayudarlo, le dijo que viviera dentro de un carro viejo. Imagínese usted, viviendo en un carro viejo, pasando hambre, pasando necesidades. Y yo no sé cuántos casos más habrá, ¿verdad? Pero son miles de personas que están ahora en una situación terrible.
Y por lo que yo entiendo, el gobierno sacó un préstamo nuevo para ayudar con la crisis. ¿Cómo se
está,
siente
sí.
¿Perdón?
Sí, sí, parece que están. Y ya de eso que le conté, ¿verdad? Que ellos están tratando de hacer una donación a las personas que están más necesitadas. Entonces, uno tiene que llenar un formulario, inscribirse y todo, y decir cuál es la situación. Y si califica, pues el gobierno les va a dar un dinero por mes.
¿Y usted cree que eso haya sido suficiente o insuficiente?
No, Carmencita, porque de ahí no va a alcanzar para todas las personas que están tan necesitadas. Jamás.
Claro.
Y como sigue esta situación, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué le cuento? Ya dieron permiso para abrir los hoteles. Pero uno está con miedo. La mayoría de la gente está con miedo. Entonces, el hecho de que yo pueda ya abrir el hotel o pueda abrir el negocio mío, no me implica que ya otra vez ya va a volver todo a como antes, ¿verdad? No, no, así no va a ser. Va a costar mucho. Va a costar mucho y entonces, de todo lo que dejaron de percibir durante estos meses, más lo que va a costar ahora reactivar, porque no podemos ir todos como antes hasta eso, ¿verdad? Porque si yo voy a un hotel, me dieron permiso de abrir el hotel y solo cierta cantidad de personas. Entonces ya no van a poder tener el hotel lleno, ya la cosa va a ser más diferente. Igual con los restaurantes, igual con los bares. Entonces no se va a recuperar uno así nomás. Nadie, ¿no? Esto no. Los que tuvieron que cerrar definitivamente porque no pudieron seguir. ¿Sí? Su empresa se acabó y todas las personas que quedaron sin trabajo y conseguir trabajo ahora, ¿a dónde? Si tantas empresas cerraron y ya casi hay poco trabajo, ¿verdad? Y tanta gente desempleada.
¿Y usted cree que la situación no se va a poder mejorar hasta que hay una vacuna?
Carmen, bueno, no es solo el hecho de la vacuna, ¿verdad? Porque sí vamos a tener que seguir conviviendo con esto y tomando muchas medidas. Lo que no sabemos es qué va a pasar, ¿verdad? De aquí a un tiempo, qué van a hacer, si ya van a dejar después que ya todo vuelva a como era antes, ¿verdad? Que hoteles llenos, que restaurantes que sin restricciones, ¿verdad? Entonces no sabemos qué va a pasar o si esto va a continuar ya para siempre hasta que tengan la vacuna. Pero como le digo, el hecho de que pasara esto ya implica de que ya hubo mucho perjuicio económico para mucha gente y que no se van a recuperar nunca. Ya,
ya el negocio se cerró y ya.
Ya el negocio se cerró y ya no. Ya se despidió un montón de gente, ya se quedaron sin trabajo y que si yo voy a hacer un negocio nuevo de ahí, a ver si logro abrir el negocio y cómo me va a ir. Porque de ahí nadie está económicamente como para ir a gastar plata. Ahora más bien usted, si usted tiene su trabajo y tiene su negocio, usted tiene que tratar de cuidar lo que tiene, ¿verdad? Porque no puedo ya hacerlo de antes, ¿verdad? Que ay, me voy de viaje, me voy para acá y tengo dinero, me está entrando suficiente. No, ahora más bien yo pienso que uno lo que tiene, tiene que cuidarlo mucho. Y tiene que pensar, ¿verdad? Y pensar bastante. Si antes me iba a pasear 2 semanas a algún lado, y no, ahora ya no, tengo que irme nada más unos días.
Pues y también, digamos, el turismo, que es una fuente muy, muy grande de trabajo.
Aquí en Costa Rica, ¿cuándo va a empezar a venir gente? Y la gente tiene miedo, ¿no? A mí me daría miedo ahora montarme en un avión y viajar. Me da miedo ir a Europa, me da miedo ir a Estados Unidos. Entonces, igual, a todos nos da miedo ir a otro país porque de ellos no sabemos cómo está la situación. Es que el hecho es, como le digo yo a usted, saber que eso no se va a acabar. Que eso no se va a acabar y que no, y que entonces yo me voy de paseo, puede ser aquí a Costa Rica, o me voy fuera de Costa Rica a algún país y saber si ahí me voy a contagiar. Entonces también yo pienso que mucha gente no va a querer viajar por ahora, ni siquiera dentro de su país, ¿verdad? Uno va a quedar a hacer mucha actividad porque uno le está con el susto. Ojalá hubiera una vacuna pronto, que diga que esa vacuna sea efectiva y que todos nos vacunamos y ya, gracias a Dios, ya no nos va a pasar nada y ya podemos volver a salir y sin preocuparse. Pero por ahora es eso posible.
Y sabiendo lo que sabes hoy, si, digamos, en enero alguien te hubiera dicho que eso iba a ser la situación en mayo, a finales de mayo, ¿hay algo que usted hubiera hecho diferente?
No, es que nunca me imaginé vivir esta situación, como le dije a usted inicialmente. Nunca me imaginé que iba a ser una cosa así tan terrible. Y, bueno, pues, ¿qué podría haber hecho yo diferente? Nada, y es que el hecho es que llegó, se quedó, y hay que hacer lo necesario para tratar de no enfermarse uno, de no contagiarse y no contagiar a las otras personas. Pero nada hubiera podido hacer yo en enero que evitara esto.
Pues sí, pero quizás hubieras llevado a su mamá a la playa, por ejemplo.
Bueno, usted sabe que nosotros vamos en enero a la playa, ¿verdad? Siempre. Sí, nos fuimos. Y ayer estaba comentando yo con mi hermana, y dice, ay, qué rico, fuimos a la playa en enero, ¿verdad? Yo no sé ahora hasta cuándo voy a poder volver a la playa. Pero con relación a mi mamá, ya no la volvimos a llevar a la playa porque ella está muy viejita y ella no, nunca le ha gustado la playa y por cuidarla porque el viaje es muy largo. Entonces ella ahora lo que quiere es quedarse en su casa. Entonces mi mamá ya casi no quiere salir a ningún lado, ella dice que ella está mejor en su casita y en su cuarto. Pero que desde aquí a enero, que yo me hubiera dedicado a ir a viajar, a hacer, no, porque yo tengo que trabajar, porque yo tenía mis vacaciones, ya cogí mi semana de vacaciones y hay que volver a la oficina porque yo decía, la plata no me va a seguir cayendo del cielo, tenía que volver a mi trabajo, tenía que ahorrar mis cosas, ayudar a mi casa, cuidar a mi mamá. Entonces, hey, ¿qué más hubiera podido hacer? No me imagino nada que pudiera hacer para pensando que esto iba a pasar.
Claro.
Y la vida sigue y yo tenía que ya tomar mis vacaciones y a volver a mi trabajo. Y ahora, tal vez ahorrar un poco más de dinero y no gastar en cosas de superfluas, pero hey, tampoco de ellos, eso no es mucho lo que uno pudiera haber hecho, ¿verdad? Se nos vino. Tenía que pasar, en cualquier momento llegaba aquí, aunque nunca nos imaginamos, como dijimos al inicio, ¿verdad? Porque uno pensó que era allá en China y allá se quedó, tampoco nos imaginamos que iba a ser una cosa tan terrible, ¿verdad? Que la gente se moría y que no había manera de curarla, que todavía no hay manera de curarla, así efectivamente, y que mucha gente por sus problemas de salud se está muriendo. Lo que sí me duele mucho, Carmen, le cuento, es que prácticamente todos los países, las personas adultas, no las tomaron en consideración, ¿verdad? Entonces, que prefirieron salvar a los jóvenes y tanta persona adulta que falleció porque no, no había espacio para ellos, solo porque eran ya un adulto. Me dio la impresión como de que desechables.
Pues sí, yo creo que estás hablando de que en Italia decidieron que gente de cierta edad no los iban a ayudar más.
No los iban a ayudar más. Y saber si esa persona de cierta edad hubiera podido salvarse, ¿verdad? Si le daban los cuidados que se requerían médicamente.
Pues sí. Eso
entonces,
es muy,
uno le da mucha tristeza ver que sí, que ya cuando llegamos a cierta edad ya como que no nos toman en cuenta, ¿verdad? Hay que salvar primero a los más jóvenes.
Sí. ¿Y sus experiencias con la pandemia han transformado la forma en que usted piensa acerca, digamos, de su familia, sus amistades, su comunidad?
A mí lo que esto de la pandemia, como le digo, lo que me tiene es como muy triste de ver cómo tuvimos que alejarnos. Cómo ya no podemos, pues no, y no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Volver a reunirnos, que ahora a uno hasta le hace falta así como un abrazo, un beso, una reunión con su familia, con sus amigos, ir a un paseo tranquilos o un viajecito. Entonces, es como una cosa tan, uno siente una cosa tan fea porque, ay, sí, ya no, ya la cosa cambió mucho, ya esto es muy triste de ver que uno ya tiene que estar como alejado de todo, de que ya no podemos estar juntos, de que ya no podemos abrazarnos, darnos besos, esto que le comenté del fallecimiento de los hijos de mis sobrinos, que ya uno no pudo estar ahí compartiendo con ellos, uno con todo el sentimiento de que quisiera estar ahí allá apoyándolos y ayudándolos, y ya no.
Claro. Eso es muy difícil.
Es muy difícil, Carmencita, es muy difícil porque uno quisiera que, por ejemplo, cuando usted venía aquí, ¿verdad?, que nos veíamos y un abrazo fuerte y todo, porque teníamos y que un beso y que ya se iba y otro abrazo fuerte y que Dios la acompañe y que ya nos veíamos y que íbamos a almorzar. Y ahora, bueno, hey, podemos ir a almorzar, pero usted por allá lejos y yo por allá lejos y hola con así nada más y sin abrazos, sin besos, sin nada y así con todos, ¿verdad? Lo que a mí más me tiene con más sentido es mi mamá, como le digo, ¿verdad? Y saber que yo, si el día de mañana mi mamá amanece muerta y yo perdí la oportunidad de abrazarla y de besarla, igual pienso yo de mis hermanas y mis hermanos, ¿verdad? Y todo el mundo cuidándose, porque a uno le da miedo que se vaya a contagiar el otro. Y no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Eso es lo peor, que no sabemos hasta cuándo podemos volver a abrazarnos y besarnos y hacer vida en familia y reunirnos y a como era. Bueno, ya nunca va a ser como era antes, ¿verdad? Eso ya no.
Pues ahí terminaron las preguntas que yo tenía lista. Yo voy a parar la grabación ahorita.
Está ahí. Okay.